escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Empezamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Buenas tardes a todos y gracias de antemano a José Andrés, Leopoldo y José Ignacio, que nos van a exponer en esta mesa redonda un poco lo que es la catequesis, que dan las imágenes a las que vosotros alumbráis, un poco cómo tratar esas imágenes que vosotros movéis y un poco cómo decorar esas imágenes que vosotros procesionáis. Se trata de una mesa redonda, con lo cual esperamos que al finalizar salga al menos alguna pregunta, que estos dos días hemos estado muy callados. Entonces, para no quitar tiempo, les dejamos la palabra a ellos para que nos digan lo que tengan pensado.
Buenas tardes a todos. Se me había pedido el tema para la mesa redonda, la imagen procesional como catequesis. En realidad, aunque al final hace alguna referencia a las imágenes procesionales, es una reflexión sobre cualquier imagen sagrada, cualquier imagen devocional como catequesis. Decía el entonces obispo de Cartagena, Monseñor Juan Antonio Rech, en las palabras que dirigió con motivo del Segundo Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, en noviembre de 2007. Como nos recuerda la Sagrada Escritura, Dios Creador quiso complacerse como auténtico artista en su obra, cuando al admirar lo creado, vio que estaba bien hecho. Pero no contento con ello, se reservaba aún la que había de ser su obra cumbre, el hombre hecho su imagen y semejanza, del cual vio que estaba muy bien hecho. Ha sido esa naturaleza humana, en su corporeidad, la que ha asumido la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, Dios mismo, quien siendo Dios no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre, dejando así su huella perenne entre todos sus hermanos. Nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre, desde donde ha de venir una segunda y definitiva vez en gloria. Son estos acontecimientos los que nos permiten recordar en la plasmación artística la imagen del Dios hombre Jesús. Estas palabras de inicio, tomando el prólogo de esas jornadas, nos hace caer en lo que es realmente importante y lo que debe de servirnos como punto de partida a la hora de alumbrar, acompañar y dar culto a las imágenes. Descubrir que lo importante es el querigma, es el anuncio salvador del Señor. Por eso aparece este enunciado del credo de una manera pues un poco sintética. Las representaciones de los misterios del Señor y por extensión también de su Madre van a revestir diversos formatos, pero siempre con el fondo de formación y catequesis para el pueblo cristiano, pero también para todos aquellos que, topándose con la belleza que hay en ellas, puedan encontrar una puerta abierta para el encuentro con Dios. En unos casos va a tratarse de representaciones dramáticas, autos de Navidad, belenes vivientes, autos sacramentales, pasiones escénicas, autos sacramentales; en otros, piezas musicales, teatralizadas o no; en otros, representaciones plásticas, pictóricas o escultóricas, de gran o pequeño tamaño. En todas ellas se puede apreciar lo que Joseph Ratzinger expresó en alguna de las entrevistas que le realizaron. Como signos de credibilidad de la Iglesia están sobre todo la vida de los santos y el arte que ha generado. Dentro de las representaciones artísticas tienen un especial valor catequético las procesiones, aquellas que exaltan la devoción hacia una imagen patronal, pero especialmente las que contienen de modo figurativo la narración del misterio pascual de Cristo. Esa narración del misterio pascual de Cristo es la que nos hace volver una y otra vez a ese anuncio salvador, a ese querigma que se convierte en la novedad y en la piedra de toque del cristianismo. Continuando con las palabras de Monseñor Rech en el prólogo ya citado, cada procesión es un hálito de aliento espiritual, una llamada de abandono de cualquier tipo de indiferencia, tan frecuente por desgracia en nuestros días, solicitando de cada participante, sea el penitente, sea el espectador, que pueda volverse al Dios vivo y verdadero, que también hoy nos ofrece su perdón y su misericordia. Nada queda yermo o superfluo. El arte llama a la fogosa devoción y la devoción busca su más viva expresión en el arte pasional. La existencia de la imagen como algo propio del ser cristiano viene dada por el hecho mismo de la encarnación del Señor. Así, si en el Antiguo Testamento aparece de un modo taxativo la prohibición de realizar imágenes de Dios, la asunción del Verbo de Dios de la carne humana en Cristo hace que Dios se nos haya hecho visible, siendo Jesús la imagen de Dios. De este modo nos lo muestra el evangelista San Juan, en el capítulo 14, versículos 7 y siguientes, en la escena en que el apóstol Felipe dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». A lo que Jesús responde: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?». Esta conveniencia de la imagen se ha mantenido casi desde el inicio en la fe católica, desafiando así el aniconismo judío y los resabios platónicos y neoplatónicos presentes en la cultura clásica dominante en aquellos primeros siglos, que tienen su reflejo en el gnosticismo con su desprecio del cuerpo y de todo lo material, y que de un modo u otro extiende sus ramas en diversas desviaciones de la fe, ya sean iconoclastas, cátaros, espirituales o reformados del siglo XVI, con una visión del hombre claramente pesimista. Frente a ello, San Ireneo de León, estamos hablando del siglo II, hablaba de la carne que es capaz de Dios, consistiendo en la historia de la salvación en llevar el barro inicial, moldeado por las manos de Dios, a la altura de lo divino. Y el Concilio de Nicea, en el año 325, incluirá en la formulación del credo, el credo largo que decimos de las misas, el aprecio por toda la creación, con la afirmación: creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Por todo lo dicho, la encarnación del Verbo de Dios, Dios hecho hombre, aparece por tanto como arquetipo sobre el que se construye una teología de la imagen, una comprensión de Dios a través de las imágenes. No debemos, pues, quedarnos, como tantas veces nos ocurre, en el ámbito meramente estético de la imagen y de lo que a ésta rodea. La belleza es importante, desde luego. Para los pensadores clásicos se trata de uno de los atributos de Dios. Los griegos hablaban de los atributos de Dios: la verdad, la bondad y la belleza. Bastantes siglos después, Dostoyevski dirá que el mundo se salvará por la belleza. Pero lo bello no es lo único ni lo más importante. Ha de remitirnos a lo bueno y a lo verdadero, a ese querigma que aparece resonando como un mantra a lo largo de toda la historia de la Iglesia: la salvación de Dios hecho hombre. Lo estético ha de convertirse en catequético, a formarnos e informarnos sobre aquello en que creemos. ¿Qué vemos en una imagen del Señor o de la Virgen? ¿En qué nos fijamos cuando contemplamos los pasos en la calle? Son preguntas importantes, porque si bien hay personas que se santiguan o musitan una oración cuando los pasos salen de sus iglesias o caminan por las calles de la ciudad, también es cierto que muchas otras se fijan únicamente en el ornato o en las marchas procesionales que se interpretan. Son incapaces de pasar del ropaje del cortejo a lo que el propio cortejo significa. Si esto es así en las procesiones con santos de palo, con imágenes de madera, aparece con un agravio comparativo mayor en la procesión del cuerpo y la sangre de Cristo, donde es el Señor mismo y no una imagen suya quien sale a nuestro encuentro en las calles. Es una cosa que deberíamos pensar, cómo es la actitud que tenemos cada uno de nosotros en las procesiones, tanto aquellos que van en las filas como aquellos que miran la procesión. Ver la procesión como un acto religioso, no como algo, no solo como algo que me gusta, sino como algo religioso que está siendo una manifestación de fe, como algo que está manifestando ese misterio salvador de Dios que una vez más se vuelve a mostrar en la calle a los hombres. Como el martes pasado nos decía nuestro arzobispo, no podemos dudar que los imagineros eran hombres de fe, por lo que las tallas que realizaban no eran meras obras de arte o el producto de un trabajo bien hecho, sino que retenían dentro de ellas la creencia, el sentimiento y la devoción del artífice. Así Benvenuto Cellini llamaba al crucifijo de mármol que hoy se encuentra en el Escorial «Il mio Cristo bello», o aquella leyenda que circula en nuestra ciudad sobre el diálogo de Gregorio Fernández con el Señor atado a la columna. «¿Dónde me miraste que también me retrataste, Señor, en mi corazón?». Puede ayudarnos a superar la consideración meramente esteticista de la imagen, la consideración que el icono tiene en el mundo cristiano oriental. Así lo sostiene el padre Rupnik en el capítulo «La lectura espiritual de la realidad», contenido en el reciente volumen «Teología de la evangelización desde la belleza». Cito literalmente unos párrafos de ese capítulo. «En los iconos, el retrato de Cristo, como por lo demás todos los retratos de los santos, se diseña sobre una composición planteada sobre cuatro círculos concéntricos. En esta estructura en cuatro círculos, a partir del más interno, se esconde el significado profundo de lo espiritual. El primer círculo está diseñado en la frente, entre los ojos, y en general está cubierto o apenas marcado por una línea entre las cejas. Es el círculo de la participación del Espíritu Santo, de decir, la capacidad que el Creador ha dado al hombre para abrirse a acoger la participación personal del Espíritu Santo. Es el punto vivificante, pues es la inhabitación del Espíritu que, según las palabras del credo, es dador de vida. El segundo círculo incluye la frente y los ojos. Es el círculo del alma, es decir, del mundo psíquico, de la inteligencia, del sentimiento y de la voluntad. El tercer círculo abarca los cabellos, la boca y la barba, y representa el cuerpo, es decir, la dimensión más expuesta y más frágil del hombre. Los cabellos se encanecen y se caen, y la boca señala la necesidad de comer para sobrevivir. Expresa, por tanto, el recuerdo de la vulnerabilidad física y de la mortalidad del cuerpo humano. El cuarto círculo es la zona del oro más puro de este icono, del amarillo más dorado y luminoso. Es lo que nosotros llamamos comúnmente aureola en Occidente. Es la luz del Espíritu Santo, que desde el círculo más interno penetra todo el mundo psíquico, invade el corpóreo y envuelve a la persona en una luminosidad tan perceptible que incluso los demás pueden verla. Si ponemos en nuestra mente la imagen de un icono oriental, podremos darnos cuenta de estas dimensiones. Pero también lo podremos hacer si miramos nuestras imágenes procesionales. No es lo mismo mirar a los ojos de una imagen que mirar a la boca o a las manos, que nos van a llevar a ese mundo corporal, a ese mundo frágil, el mundo incluso de la desesperación. También las coronas de las vírgenes o las potencias en los Cristos que nos van a hablar de esa aureola que vuelve a encerrar esos cuatro círculos. No podemos mirar la imagen simplemente como una obra de arte. La imagen debemos mirarla como aquello que en cierto modo tiene a Dios en su interior. Es algo que nos remite a Dios, es algo que nos remite a la experiencia espiritual que nosotros tenemos de Dios. Por todo lo dicho, las imágenes sagradas son algo más que reproducciones del aspecto o las facciones de aquellos a quienes representan. Nos remiten al carácter histórico, encarnado, de la revelación que tiene su culmen en Cristo. Irrupción de Dios en el devenir de la humanidad. Así aparece en el canon 82 del Concilio de Constantinopla del año 692, que ordena que a Cristo se le represente no en forma simbólica, sino humana. Dice este canon: para que lo que es perfecto sea presentado a los ojos de todos, incluso en la expresión pictórica, ordenamos que en adelante la forma humana de Cristo nuestro Dios se proponga y se pinte en vez del Cordero, para que comprendiendo de esa manera la sublimidad de la humillación del Verbo de Dios, seamos conducidos también al recuerdo de su vida en la carne, de su pasión y su muerte salvadora, y de la redención del mundo que fue operada por él. Vuelve otra vez el querigma, el anuncio de la salvación. Estas disposiciones se difunden por Occidente con la Reforma Carolingia, a principios del siglo IX. La devoción moderna, aquella sobre todo de la que proceden nuestras procesiones o los tipos de religiosidad popular que conocemos, que se expande en Europa Occidental a partir del siglo XIV, va a juntar a la imagen el hecho de la composición del lugar. También San Ignacio lo va a emplear en la meditación de los ejercicios espirituales. Hacer una composición del lugar y ponerte en ese lugar en el que está la meditación. A esto colaboran tanto las composiciones de las escenas como el lugar donde se desarrollan. Y así va a ser importante la presencia de imágenes y de composiciones. También la presencia en las calles, que además permiten contemplarlas desde diferentes puntos de vista. El movimiento y haciendo que aquel que contempla esa imagen se sienta parte integrante de esa escena. Lo que pretendieron nuestros antepasados no fue el lucimiento y el orgullo personal, sino montajes que les sirviesen para su meditación personal y un instrumento sacramental de relación con el mundo infalible e intangible de lo divino. Los misterios de la vida de Cristo, así como los de la Virgen y la vida heroica de los santos, se convierten así en prototipo del itinerario espiritual del creyente. El decreto sobre las imágenes de la sesión 25 del Concilio de Trento, en 1563, dirá: instruyen además que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los demás santos, y que se les ha de tributar la honra y veneración debidas, no porque se crea que en ellas una divinidad o una virtud por la cual merezcan culto. Muchas veces somos idólatras con nuestras imágenes. Nuestras imágenes no son ídolos, no tienen valor por sí mismas, tienen valor por aquello que nos enseñan. O porque se les deba pedir alguna cosa, o porque haya que poner la confianza en las imágenes, sino porque la honra que se les rinde a las imágenes revierte en los prototipos que ellas representan. De tal manera que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales nos descubrimos y nos postramos, adoramos a Jesucristo y veneramos a los santos cuya semejanza ostentan. Enseñen también diligentemente los obispos que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras representaciones, el pueblo se instruye y se confirme en los artículos de la fe, que deben ser recordados y meditados continuamente. Otra vez, la historia de la salvación, el querigma, vuelve a salir. y añádase que de todas las largas imágenes y de que de todas las sagradas imágenes se saca mucho provecho, no solo porque recuerdan a los fieles los beneficios y dones que Cristo les ha hecho, sino también porque se exponen a la vista de los fieles los milagros que Dios ha obrado por los santos y sus admirables ejemplos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos, conformen su vida y costumbres con las de los santos y se muevan a adorar y amar a Dios y practicar la piedad. Este canon del Concilio de Trento nos hace caer en la cuenta que al final estamos realizando un acto de fe. Un acto de fe que no debe quedarse muchas veces pues como cuando rezamos el credo o musitamos una oración, sino que tiene que llevarse a la propia vida. Los ejemplos de los misterios de la vida de Cristo, los ejemplos de los santos, han de convertirse en modelos de nuestra propia vida para que nosotros podamos vivirlos.
Adelante, Leopoldo. No, tú como quieras, tú mismo.
Tú primero.
Bueno.
Por edad.
Bueno, después de pegarnos Leopoldo y yo para ver quién era el que intervenía en segundo lugar después de estas hermosas palabras de don José Andrés. Perdón.
Ah. ¿Está encendido?
A ver. ¿Ahora? ¿Ahora se oye? ¿Se oye ahora? Ahí atrás no se oye. Vamos a ver. Ahora es que se oye muy poquito, ¿no? Ahora sí que se oye. ¿Se oye ahí atrás o no se oye? Levanto un poco la voz, si no, ahora sí. Vale.
Sí.
Bueno, decía que después de pegarnos Leopoldo y yo y después de estas hermosísimas palabras de don José Andrés, yo la verdad es que tengo un poco, así para empezar, un cierto sentimiento de vergüenza, porque reconozco que lo que tenía pensado decir aquí es algo muchísimo menos elaborado que lo que él nos acaba de exponer. En realidad he pensado que no tenía mucho que elaborar porque, como se ha cumplido, creo que la inmensa mayoría de los que estáis aquí me conocéis. Solo he hecho que saludar a caras amigas desde que hemos entrado. Creo que presumo de ello, de tener una excelente relación con la gente de las cofradías. Y muy particularmente, sabéis que yo estoy aquí en esa condición como conservador del Museo Nacional de Escultura, que en los últimos años, por deseo de la actual dirección, se encarga del tema de la Semana Santa de una forma permanente. Antes teníamos la costumbre, en años anteriores, de irnos turnando entre todos los conservadores. Eso generaba incluso situaciones distintas y, bueno, es una decisión en la que yo reconozco que he asumido como mi particular Semana Santa, con los sufrimientos que yo acarrea, pero también con sumo gusto porque, bueno, yo he trabajado muchos años también con Luis, que está aquí, y él sabe, igual que yo lo sé de él desde hace muchos años que nos conocemos, que la escultura profesional ha sido un objeto prioritario en nuestro trabajo como historiadores del arte. Y yo también, bueno, Luis casi, ¿no? Pero yo también, como vallisoletano, pues siento especialmente la Semana Santa de Valladolid, porque he salido en ella pues desde niño y la he vivido desde mi infancia, ¿no? La verdad es que yo mucho no os voy a desvelar. Yo casi prefiero oír lo que vosotros me tengáis que decir, porque mi intención es cada año prestar un mejor servicio a la Semana Santa, manteniendo la convicción que a todos nos preocupa, no solo al museo, sino a las cofradías, y no me harto de decirlo, y de verdad que no, sinceramente os lo digo de corazón, cuando digo esto no lo digo por haceros halagaros al oído, ¿eh? Yo en la inmensa mayoría de los casos, casi diría que en todos los casos, lo único que he recibido de las cofradías y la única impresión que he tenido ha sido colaboración y preocupación por la conservación de las piezas. No puedo decir otra cosa, porque esa es la realidad. Hemos ido caminando juntos, quizás hemos hemos rectificado y tendremos que a lo mejor seguir rectificando cosas, pero yo creo que cualquier sugerencia que desde el museo se ha hecho, incluso algunas veces determinaciones difíciles que han podido hacer ver al museo, cosa que yo a mí siempre, esta situación siempre me ha resultado dura, me ha resultado difícil de asumir, ¿no? Que, porque durante un tiempo, y sabéis que es cierto, no vamos a entrar en detalles porque no creo que merezca la pena, pero durante un tiempo, y todavía creo que hay gente que sigue viendo al museo como el enemigo de la Semana Santa, en algunos aspectos, ¿no? Yo me gustaría que las cofradías, que tienen más una relación más estrecha con el museo y que procesionan pasos que total o parcialmente, que ese es otro problema, se encuentran en propiedad del Estado, pues que realmente digan y testimonien la actitud que se pretende desde el museo con relación a la Semana Santa. En realidad es una situación, la de nuestra Semana Santa, consecuencia de la historia que hemos vivido, complejísima. No creo que haya ningún caso con el que podamos establecer un parangón en el que una gran parte de la escultura procesional en una Semana Santa de la importancia de la vallisoletana, que evidentemente se encuentra entre las más notables desde el punto de vista desde todos los puntos de vista, pero también desde el punto de vista de la calidad escultórica, de las más notables de España, pues que se encuentre en propiedad del Estado por las circunstancias históricas, que sea responsabilidad del ministerio correspondiente, una gran parte de los pasos que allí salen. Y eso genera pues multitud de contradicciones, empezando, hablando de conservación, hasta en el propio museo. Yo he tenido ocasión, no muchas veces, no quiero presumir, pero en alguna ocasión he llegado a ir pues por amistades y porque me lo han pedido al extranjero a contar desde el punto de vista de la óptica, o me ha correspondido hacerlo también en el Instituto Central de Restauración, desde el punto de vista de la óptica del conservador de museos, del uso profesional de las imágenes. Y os aseguro que cuando, recuerdo una vez concretamente en Alemania, las preguntas que me hacían, bueno, yo por descontado no presumo de conocer, de saber alemán, era el departamento de lengua española de una universidad, porque si no hubiera podido dar la charla. Pero las preguntas que me hacían al final eran todas, pero ¿y estas piezas son importantes? Bueno, mire, lo mejor que hay en la escultura castellana del siglo XVII. ¿Y son las originales? Sí, son las originales. ¿Y ustedes no piensan que...? Claro, porque efectivamente es normal que tengan esta pregunta, porque claro, en una institución que se dedica a la conservación, que su objetivo es mantener un grado de humedad relativa constante, un grado de temperatura constante, que no haya cambios bruscos, decir que de repente una semana todo eso deja de valer y allá va a la calle con lo que ello pueda comportar una serie de piezas, pues podéis comprender, estoy haciendo aquí de abogado del diablo, no estoy queriendo decir que las esculturas no tienen que procesar, no tienen que salir, todo lo contrario. A continuación voy a decir todo lo contrario para que nadie se me asuste, ¿no? Pero podéis comprender que eso a los profesionales de la conservación realmente les resulta, bueno, no te llaman loco, de milagro, sobre todo gente ajena a nuestro país, a nuestra costumbre. Yo, por el contrario, siempre he pensado que con cabeza, que con cuidado, como procuramos hacer, con incluso cuidado extremo, y eso nos lleva a veces a equivocarnos, yo el primero, pero creo que los que tenemos que tomar esos difíciles últimos Viernes Santo, la famosa decisión que llevamos con auténtico dolor de estómago, pues a todos nos pesa, porque es muy duro decir, pues no se sale, o si se sale, yo creo que es una decisión dura y difícil de valorar. Pero a pesar de todo esto que os digo, yo siempre he pensado que prioritariamente hay dos cosas que se deben de tener en cuenta con relación a ello. Uno, que la escultura profesional se hace para estar en la calle. lógicamente no voy a ser yo el que reniegue del museo, como podéis imaginar, es mi vida, llevo allí toda la vida y todo lo contrario, ¿no? Pero evidentemente nunca se ve un paso dentro de la sala del museo, por bien montada que esté, por adecuada que sea, nunca se puede contemplar un paso como se contempla en la calle, en movimiento, para lo que está hecho y en el entorno de la cofradía. La valoración estética del paso es radicalmente superior en el uso procesional. Es, por otro lado, lo que une al museo con la ciudad, y esto es importantísimo. De hecho, a nosotros nos ocurre con cierta frecuencia que visitantes de fuera, cuando vienen a Valladolid, como el uso procesional nos obliga incluso a cerrar la sala de San Gregorio, porque los frontales que tienen, que quedan en el medio, porque hay que poner las faldillas, porque no podemos levantar los pasos con las faldillas porque nos dan en el techo, en fin, toda esa serie de problemas nos llevan a cerrar la sala, y muchos visitantes dicen, bueno, y entonces estará cerrado el museo, porque casi vienen pensando que el museo es solo, afortunadamente es también otras muchas cosas, pero evidentemente una parte fundamental de la colección es la escultura profesional. Por eso creo que no tenemos más alternativa, y bueno, hasta ahora es lo que se ha venido cumpliendo, que procurando mantener las condiciones de conservación, incluso extremándolas para que las piezas no sufran deterioros, pues lo lógico es que se sigan prestando. Y, de hecho, así lo han hecho las sucesivas direcciones del museo. Lo sabréis también todos los miembros de cofradías que procesionan pasos relacionados con el museo. Sabéis que se requiere, igual que con cualquier otro préstamo, la solicitud de una orden ministerial a la que acompaña un informe de la dirección pertinente, donde tiene que decir que autoriza el préstamo y por qué lo autoriza. Y esa misma orden ministerial es una pequeña, por lo menos para mí como conservador de guardia, espada de Damocles, porque también establece unas condiciones de uso que te ponen en un brete. A mí me cuesta muchísimo decidir si yo tuviera que tomar. Procuro, y creo que los que lo habéis presenciado mi actuación en estos años lo habréis notado, procuro no ser yo, no por huir de la responsabilidad de la determinación, pero procuro siempre consensuar con las cofradías la determinación que tomemos. A mí me resultaría durísimo decir un día, bueno, el museo ha decidido que las piezas del museo no salen. O sea, realmente me resulta algo inaceptable para mí. Yo procuro que pensemos todos cuál es lo mejor, porque parto también de la base de que las primeras interesadas, y así lo manifiestan, y así lo demuestran, en la conservación son las propias cofradías. Ya os digo que todo esto nos lleva a unas situaciones tan extraña la historia de nuestra Semana Santa, a lo que nos ha llevado, parte correspondiente al Estado, parte a las cofradías históricas penitenciales, pasos que sacan una cofradía no penitencial con piezas del museo y que además tienen un titular de una cofradía penitencial, con lo cual tampoco el museo tiene que decir solamente si sale o no sale el paso. Está la pieza de esa cofradía penitencial que también tiene que tener, lógicamente, su voz en el uso de la obra. Y creo que no tenemos más alternativa que seguir trabajando así, procurando pensar en el bien de las piezas y procurando garantizar, mientras nos parezca que sea posible, aunque vuelvo a decir que hay ocasiones en las que nos podemos equivocar, ocasiones que a toro pasado ya sabéis lo que ocurre siempre. Manejas unas previsiones, dan riesgo de agua, luego hay dos horas que no, y entonces pues nos parece que ya se podía haber salido, y yo solo puedo decir que concretamente del museo el primer paso, el Viernes Santo, sale en torno a las 7 de la tarde y el último llega en torno a la 1 de la mañana. Y hay que tener en cuenta que en todo ese abanico de tiempo hay piezas en la calle, no solo del museo. Desde el punto de vista del museo, no me quiero, voy a terminar ya para dejar paso a Leopoldo, no me quiero extender más. Quiero haceros constar que, igual que la Semana Santa le cuesta, pues porque es la propietaria tradicional de esas piezas que, por las circunstancias históricas, hayan terminado en el Estado, cosa que yo comprendo perfectamente, no me lo tiene que explicar nadie, lo entiendo perfectamente, pues también quiero que haceros un poco la visión a la inversa, daros cuenta de lo que os acabo de decir. La sala de pasos del Colegio de San Gregorio se cierra en Semana Santa por el uso procesional. Y una de las mejores obras que tiene el museo, por poner el ejemplo más significativo, como es el Cristo de la Luz, se encuentra fuera de las salas del museo durante todo el año, fundamentalmente por el uso procesional que se da a la pieza, por el uso devocional que se da a la pieza. Claro, este es el grave problema de fondo. Convertimos unas piezas que han sido, por circunstancias históricas, convertidas en bienes culturales, en obras de arte, en bienes expositivos, en objetos de devoción. Y eso produce un choque difícil de hacer casar con coherencia. Ya os digo que creo que hemos avanzado bastante y mucho se debe a vosotros. Los movimientos previos que se tienen que hacer de piezas, la mayor parte de ellos están hechos ya por empresas profesionales que sujetan perfectamente, aunque no lleven embalajes de madera, como hacemos cuando salimos. Tampoco es lo mismo moverte con una pieza de aquí a París que moverla 100 metros por Valladolid. Pero bueno, el hecho de que no vaya suelta en la furgoneta, que no lleve una protección, que no lleve un anclaje, ahora afortunadamente hay empresas con las que trabajan las cofradías, trabaja la Diputación y también el propio museo, que son de toda confianza, que saben mover las piezas, y yo creo que a eso es a lo que tenemos que tender, ¿no? A dejar un poco en manos de profesionales la manipulación de estas piezas para que no haya riesgos, para evitar en la mayor medida posible los peligros que tenemos con ello. Yo realmente no tengo muchas más cosas que deciros en relación a la conservación de los pasos, porque lo conocéis vosotros realmente, la mayor parte de vosotros, de todos, también como yo. Solo hay un tema que a mí siempre me ha preocupado y que he hablado con alguno de vosotros desde el punto de vista de la conservación, que yo creo que merecería una reflexión, y únicamente lo hago como propuesta, ¿eh? A mí me preocupa porque es una evidencia que ha ido proliferando en Valladolid. Había uno muy concreto, histórico, un besapié muy señalado, pero ha ido proliferando la realización de besapiés a las tallas. Bueno, es un hecho evidente, y yo creo que Luis lo puede confirmar también, que el abuso de los besapiés perjudica las policromías. Y eso, hay alguna pieza incluso de realización moderna a las que se hace besapié, y bueno, la ventaja es que esas podemos llamar a quien lo policromó y lo vuelva a policromar, esperemos, pero desde luego las de Gregorio Fernández son más difíciles, ¿no? Nosotros en el museo, esa es una de las cuestiones que hemos dicho que, hasta aun entendiendo que lo convertimos, lo que os he dicho antes, en un objeto de culto, y entendemos que la gente quiera realizar un besapié, desde el punto de vista de la conservación, yo creo que deberíamos pensar, a lo mejor, aunque sé que no es lo mismo y puede ser un poco difícil que la gente nos lo acepte, pues colocar una pequeña piececita transparente y que la gente vese otra cosa que no sea directamente la policromía, porque realmente puede dañar a la imagen. Y bueno, ya os digo que en esa línea estamos trabajando y en esa línea seguiremos, y bueno, estoy dispuesto a comentar con vosotros lo que os parezca oportuno. Muchas gracias.
Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias. Después de esta disertación de José Andrés y de José Ignacio, pues a mí me toca la parte un poco más sentimental y más artística, no porque sea más artista, sino porque era a lo que me dedico. Yo quería explicaros un poco mi idea y explicaros sobre todo cómo yo entiendo las procesiones y la parte estética de las procesiones y de los pasos. Yo distinguiría tres partes importantes. Una primera parte, que es la prolongación de la liturgia eclesial en la calle, de la cual ya ha hablado José Andrés en parte y ha hablado también nuestro arzobispo el otro día. Una segunda parte, que sería el misterio de lo sagrado en la calle, que implica esas imágenes sagradas en la calle. Y la tercera sería la representación teatral autosacramental de la enseñanza de los misterios de la pasión y resurrección. Es esta a la que me voy a dedicar un poco. Es en este punto tercero del que quiero hablar, sobre todo, y no solamente hablar, sino dialogar y establecer una comunicación interactiva. Dentro de la representación hay que contar con la parte fundamental del tema, la parte visible. Y esta parte, según mi entender, tiene que cumplir una serie de requisitos. Proporción en su estructura, equilibrio con lo representado y armonía del conjunto. Proporción en su estructura me refiero al paso procesional, equilibrio con lo representado es a lo que llevamos encima del paso procesional, y la armonía del conjunto, una armonía de todo el conjunto, de todo lo que compone ese conjunto. La proporción, el paso tiene que tener unos modelos y dimensiones acordes con la imagen. No podemos representar una sola imagen con un paso kilométrico o al revés, que sea injusto, o con imágenes que soportan. Tiene que tener una estructura decorativa en consonancia con la imagen o las imágenes. Por ejemplo, estoy recordando ahora unas cuantas andas o pasos procesionales, las andas de las angustias, del perdón, de la Veracruz, de los franciscanos, del despojado, etcétera. Según mi entender, también tiene que tener un equilibrio. El paso tiene que estar compensado en cada uno de sus lados. Tiene que guardar una equidad y una estructura. Complementos, adornos florales, faroles, estantes, todo tiene que estar en su sitio y equilibrado. No todo en un lado ni todo en otro. Otro punto importante es la armonía de ese paso. Todo el conjunto tiene que ser un todo complementario y no debe destacar nada que interrumpa a la parte primordial, que es la imagen de culto. Es decir, lo importante es la imagen que sale, lo importante es la escena que representa. El resto son accesorios que tienen que guardar un equilibrio con esa imagen. No puede ser más los accesorios que la imagen. Esta armonía tiene que darnos la imagen perfecta y fotográfica de lo que quiere transmitirnos el imaginero. Una imagen que se detiene en el tiempo. Imaginémonos a Gregorio Fernández cuando estaba haciendo Camino del Calvario. Él se imaginó esa escena, la vio en su interior, la embocetó, la empezó a hacer y la detuvo en un tiempo completamente instantáneo. Ni más ni menos. Eso que él vio. Es una imagen perfecta, una fotografía. Al verla, retrotraernos en el tiempo y en ese momento del imaginado y conseguir con ello emocionarnos, aflorar nuestros más íntimos sentimientos y llevarnos a la catarsis para lo cual ha sido realizada y movernos en la espiritualidad y a la comunicación con Dios, que es la parte importante y más interesante de lo que nos tienen que provocar todas esas series de escenas. Es que haya una interrelación entre el hombre y lo que representa esa imagen. Es decir, una imagen, el hombre y Dios. Para conseguir ese clima influyen varios factores. Así como el imaginero nos presenta una imagen estática de la escena, es decir, un momento concreto de esa escena, la imagen parada en el tiempo, nosotros podemos conseguir que esa fotografía se transforme en un holograma. Y esto hace que se estimule nuestra imaginación y visualicemos un pensamiento en nuestro interior. ¿Cómo podemos transformar una fotografía, una imagen detenida en el tiempo, en un instante, transformarla en una imagen en movimiento? La armonía, pues, tiene que estar en todas y en cada una de las partes que componen la escena. No tiene que sobresalir ninguna de esas partes. No tienen que interrumpirse unas con otras, pero sí crear una serie de planos, espacios diferentes, unidos entre sí. Volvemos al juego del teatro. El teatro tiene planos, espacios, movimientos. Yo soy de la opinión de que el paso no tiene que verse en un solo golpe de vista. Es decir, cuando un paso le vemos pasar por la calle y ya hemos visto todo, para mí, pierde muchísimo interés. El paso te tiene que obligar a buscar diferentes puntos, a buscar diferentes esquinas, a probar diferentes visualizaciones. No tiene que verse en un solo golpe de vista, hay que verlo de diferentes ángulos, con perspectivas distintas, pero sí tienen que ser igual de interesante desde todas sus posiciones, incluso desde la de los balcones. Hay que cuidarles y hay que ver que también desde arriba se ve el paso. Para que ese escenario sea un espacio circular, es decir, no sea un escenario a la italiana, de un solo plano, sino que podamos verlas por todos los sitios. De ahí que las imágenes se llamen de bulto redondo y no solo un espacio frontal. No importa que un farol tape un ángulo de la escena o que unas flores la tapen, una parte, que dificulten la visión desde otro espacio. Desde el otro lado tienen una perspectiva diferente e igual de interesante. No tengamos miedo cuando dicen es que desde aquí no la veo, no veo la cara, no veo las manos. Si te pones del otro lado sí que las ves. Y a lo mejor encuentras algo diferente y algo con una perspectiva más interesante. No tenemos que ver esa parte estática. ¿Cómo conseguir este equilibrio? La mayoría de las imágenes de nuestra Semana Santa están englobadas en un estilo determinado, el barroco castellano. Y si este estilo es el imperante en las tallas, el resto de los aditamentos tiene que ir acorde con el mismo estilo. Por lo tanto, los elementos adicionales a emplear deben guardar el mismo estilo, es decir, barrocos en su esencia, formas clásicas en su realización y que ninguna de ellas adquiera más importancia, sino que se equilibren y guarden esa armonía de la que hacía alusión anteriormente. Me estoy refiriendo a que, porque yo sea florista, voy a tapar la imagen, voy a poner dos camiones de flores y el resto no importa, me luzco yo. Eso sería un error por mi parte, un error imperdonable. Ni que el que pone velas, voy a poner 200.000 velas para que eso tenga más importancia. Yo soy de la opinión de que todo tiene que estar equilibrado, en su justa medida, y que nada destaque en sí, sino que lo único que pueda destacar sea la imagen propia de devoción. Los arreglos florales son elementos que tienen que integrarse en el paso en forma y en color. En forma, por la estructura en sí del paso. Hay pasos que tienen unas formas muy determinadas y muy complicadas y no tienen que desmerecer ese paso o no tienen que interrumpir algunas de las cosas importantes que pueda tener, ya sean cartelas de plata, ya sean medallones, etcétera, etcétera, pero sí integrarse en el paso. Y sobre todo el color. El color puede estropear toda una armonización de ese paso. Si utilizamos un color inadecuado, un color estridente o mezcla multicolor, hay veces que descomponemos lo que es la escena, lo que nos va a llevar a esa escena. Hay algunos pasos, no hablo de Valladolid, hay algunos pasos que no se sabe bien si son escenas de la Pasión o pasos que van al mercado. O en otras ocasiones, carrozas de la Exaltación de la Primavera. Hay veces que la flor prima o los aditamentos priman y lo menos importante es lo que veis dentro, que va oculto y solamente se le ve la cabeza. O que llevan en esos pasos frutas, verduras, etcétera, etcétera. Eso me parece que no es perseguir lo que realmente implica el paso con esa escena. El color y la forma son importantísimos y hay que utilizarlos en consonancia con la imagen, ya sea un Cristo, ya sea una Virgen. Y hay que saber su comportamiento con respecto a la luz y su apertura en el tiempo. Aquí, por desgracia, en Castilla, Valladolid concretamente, hay veces que los pasos salen muchísimas veces, al cabo de la semana, al cabo del día. Y no solamente tenemos que poner los adornos florales para un día, sino que tenemos que saber primero cómo va a evolucionar ese tipo de flor que utilizamos, cómo se va a comportar a lo largo del tiempo, y para que esté en perfectas condiciones, y al mismo tiempo aguanten, sean frescos, buenos, y no se distorsione lo que hemos hecho en un primer momento. Me estoy acordando ahora de un paso que se puso hace unos años, no aquí, que era de una flor muy concreta, que era tulipanes, y el tulipán tiene la mala costumbre de ir buscando la luz. El paso a las 2 horas estaban todos los tulipanes mirando hacia una ventana, se habían ido todos para ese lado, y el otro lado no tenía nada que ver, había desequilibrado lo que era la composición floral, había desequilibrado el paso en sí, y además la estética era horrorosa. un error por el florista, claro. Debe poner una flor que tiene que saber cómo se va a comportar después. No hay que poner un paso de todo, ni de diferentes colores. Es decir, los pasos no es exhibiciones de tiendas de flores, o no deben ser exhibiciones de tiendas de flores. Póngame usted unas margaritas, póngame unos tulipanes, póngame unos claveles, unas rosas, no sé qué, y me le ponen azul, en amarillo, en rojo, en verde, eso no es una estética adecuada ni conforme. Parece que al florista le sobraba en ese momento muchas cosas en la tienda y ha dicho, ahí las coloco y me quedo tan ancho. Yo soy de la opinión de que no debe ser eso, el adorno floral, ni diferentes colores. Eso distorsiona y compite con flores empleadas. Tiene que tener una cadencia de movimiento. A ser posible, las flores, si queremos conseguir ese holograma que hablábamos desde un principio, es decir, esa imagen que se pueda mover con las diferentes tonalidades de las flores o con los diferentes movimientos de la flor, con el diferente movimiento de las velas que nos va a dar luces, sombras, vamos a conseguir que esa fotografía estática tenga un cierto movimiento, nos transporte a un espacio diferente. Y sobre todo, la primera impronta, si la flor tiene olor ya, es el sumo. Con lo cual hemos conseguido ya meternos en tres sentidos: la vista, el olfato, y si además va acompañado por música y música cadenciosa que va al ritmo de ese paso, el oído. Tres sentidos que nos van a ir provocando una serie de elementos en nuestro interior. Todo ello visto con la perspectiva de que estamos viendo algo que nos provoque un sentimiento para acercarnos un poco más a lo que es el misterio. Todo esto forma parte de la correcta parafernalia, que implica una procesión, un comportamiento armonioso de los cofrades, una distribución correcta de los diferentes elementos que integran la procesión, y sobre todo tiene que haber un comportamiento humano, correcto, serio, sincronizado, casi como el comportamiento de un reloj. El paso en sí es muy importante, importantísimo, lo que más. Pero lo que conlleva una procesión no solamente es el paso, son personas, son aditamentos, banderas, pendones, luces, son bandas de música, etc. Si cada uno va por su sitio, eso es la debacle. Yo creo que todo tiene que estar medido, correctamente puesto en su sitio, y además si puede llevar la misma cadencia, es decir, el engranaje perfecto con el paso, estamos consiguiendo el sumo. No es bueno que un cofrade pues vaya a las filas perdido del mundo, saludando a las filas, hola, ¿qué tal? Fulanito soy yo, se levanta el capirote, o simplemente se lo baja así para que vea los labios pintados que lleva una señorita, guapísima, por supuesto, pero ya sabe quién es, porque hoy iba de rojo. Eso no es la procesión, ni es el fin con el que sale la procesión ni el paso. Y eso, aunque vaya el paso maravillosamente adornado, rompe la estética general de lo que es una procesión. ¿No? Me estoy metiendo con alguien, pero nada, no sé de nadie por aludidos, ¿eh? Yo lo estoy viendo desde una perspectiva de acera, que es las cosas que veo. Esa cuidada ejecución que tiene que estar desde la primera parte hasta la última contribuye a que el espectador no vea un museo en la calle, que no me parece lo más acertado, lo de decir es que es un museo en la calle. El museo ya está en el museo. Perdona, José Ignacio. Ahí queremos representar otra cosa, o queremos contribuir y conseguir otra cosa, no un museo. Para ir al museo, al museo. Para ver una imagen de culto con su parafernalia, las procesiones o las iglesias, los besapiés, etcétera, etcétera. Que conste, que yo estoy de acuerdo con los besapiés. Me da mucho, iba a decir, no lo puedo decir porque se está grabando, creo, me da muchísima rabia que esté contribuyendo con mis impuestos a que se conserve las cuevas de Altamira y que yo no las pueda ver. El que venga dentro de 100 años y no las ha visto, lo siento, pero me gustaría verlas a mí. A ver, ya no sé por dónde iba. Me parece, sí, más acertado. El museo en la calle. Que no me parece. El museo ya está en el museo. Sino que vea un auto sacramentado, tan maravilloso, tan correctamente ejecutado, tan perfecto, tan bien hecho, con tanta seriedad, que hace que se nos diga, como nos decía don Ricardo el primer día, y ayer don Aurelio también, comunicarnos con Dios por muchas procesiones. Eso es lo que se intenta, llegar a que eso nos emocione, nos saque de nuestro interior lo que tenemos, nos haga vibrar cuando pasa una imagen a la que tenemos mucho cariño, nos haga emocionarnos, nos haga llorar, nos haga estar partícipes un poco en esa interrelación del ser humano, de nuestra creencia más interior y lo que eso nos provoca. Eso nos va a provocar una sensación mucho más correcta cuando todo está perfectamente estudiado, perfectamente ejecutado, maravillosamente hecho, que si vemos algo desaliñado, sin ganas, puesto de cualquier manera, con unas cuñas que se ven puestas para sujetar la cruz, con las imágenes como algunas he visto con dos dedos de polvo, con las flores puestas, muy bien puestas por delante, pero que se ven todas las tarrinas por detrás. Cuando vemos que se ha sacado a la calle ese paso, se ha empujado y no tiene nada que ver y no se ha cuidado. Yo soy un entusiasta de la Semana Santa, mi profesión es aparte, pero la verdad es que nos instaría a que cuidásemos mucho más la estética, porque no lleva tiempo, lo único que tiene que llevar es ganas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a los tres, José Andrés, Leopoldo y José Ignacio, por vuestras aportaciones, ¿no?, a enriquecer lo que es la Semana Santa y sobre todo a saber lo que tenemos entre manos, ¿no?, que no es una madera, sino que es una obra de arte. En muchas ocasiones, incluso no es nuestra, que es de todos. Entonces, desde ahí, pues saberlas, darlas vida, ¿no?, que es para lo que están hechas. Ahora, si alguno quiere preguntar, están dispuestos.
No cobramos.
Por ahí hay manos.
Susana.
¿Cómo llevamos ya la imaginería?
¿Cómo llevamos la imaginería a la nueva evangelización?
La evangelización es evangelización. La nueva evangelización es un término que ha tenido éxito, pero en realidad la evangelización es constante a lo largo de los siglos. Las imágenes surgen en un momento concreto y las imágenes procesiones de Semana Santa en un momento más concreto todavía. Han servido durante muchos siglos y pueden seguir sirviendo. ¿Cómo sirve para la evangelización? Pues yo creo que en primer lugar, no convirtiéndolas en piezas de museo. En segundo lugar, dándonos cuenta de qué es lo que significan realmente. No es una pieza bonita, una pieza que me gusta, sino que es algo que me habla de Dios. Y es descubrir esa presencia de Dios, ese diálogo con Dios en la imagen. Nueva evangelización. Yo creo que la evangelización es la de siempre, no tiene mayor cosa.
Gracias.
la gente ha perdido la noción de lo sagrado, eso es verdad. Pero también los cofrades, en buena medida, hemos perdido la noción de lo sagrado. Y uno de los momentos más desagradables que he vivido en Semana Santa fue el año pasado, el Jueves Santo, en la catedral. Que la gente dijo que me puse muy borde. Y me da igual reconocerlo. Y si este año me tengo que volver a poner borde, me vuelvo a poner borde. Pero la catedral no es un mercado. La catedral no es un mercado, ni la procesión es un mercado. Porque la procesión también parece que estamos en un mercado. Y el mercado no lo digo por la gente que está afuera, sino también por la gente que está dentro. ¿El cofrade realmente sabe quién es Jesús? ¿Lo sabe? Ah. De lo que se trata es que el cofrade tenga que ser testigo de Jesucristo. Si no lo es, pues mire, nos dedicamos a juegos florales o montamos una falla, pero no hacemos la Semana Santa.
Mi pregunta es, ¿hay colores determinados en el mundo? ¿Dicen
como
los
Cristos,
la
Virgen,
a un paso entero?
Yo siempre soy partidario de colores rojos o azules para los Cristos, porque son más serios, más varoniles y además dan un aspecto más importante, más tétrico, incluso a la pieza. Y colores blancos, rosas, pálidos y las cosas para las vírgenes. Y sobre todo también es que hay que estudiar cada paso en determinado, porque un color azul sin luz de velas, que no he dicho que lo de los focos, nada. Si no tiene suficientemente luz, aunque las calles ya de por sí están muy iluminadas y el paso va adquiriendo diferentes tonalidades, el color se comporta de una forma y otra dependiendo de la luz que incida sobre esa flor o el tipo de flor que sea. Hay flores que absorben la luz y hay flores que expiden luz. Entonces, pero sí, distorsionando rojos, azules, un poco para Cristos y más o menos blancos, vírgenes, blancos y rosas para vírgenes. Incluso pasos solamente con verdes para pasos de misterio, como puede ser la oración del huerto, como puede ser el camino del Calvario, etcétera, que los verdes hay de diferentes matices y con verdes incluso autóctonos, como puede ser el romero, tomillo, espliego, que también quedan muy bonitos y dan un efecto muy interesante ese paso. ¿Sí?
Sí, sí.
Profundizando lo que decía don José Andrés en la parte de la charla, creo que para también conectado con lo que ha dicho aquí, tenemos que ser conscientes de que el gnosticismo no solamente está a modo de entender en el siglo XII, sino que tenemos un gnosticismo actual. Que yo quisiera. Y es el siguiente, no sé si se habrán percatado algunos, supongo que sí. Las imágenes, como bien decía el señor del museo, son casi todas del barroco. El barroco se caracteriza por un esteticismo muy grande, incluso un hiperesteticismo. Y sin embargo estamos en una época donde, si nos fijamos en una ciudad muy en concreto, se ha tirado mucho de lo antiguo y se ha construido y se construye. No se piensen ustedes que, bueno, pues se pone una casa. No. Fíjense ustedes, por ejemplo, que se ha eliminado la curva prácticamente. Casi todo lo que se construye es por líneas rectas, y si hay alguna curva, suelen ser curvas muy simples. ¿Por qué se ha hecho? Pues porque hay una visión gnóstica que funciona en escuelas de arquitectura, en artículos que funcionan, lo voy a decir claramente, donde se han resucitado teorías de la teosofía de finales del siglo XIX y principios del XX. Esa resucitación es importante, no haber creado las tonterías, quiero decir. Y para terminar, quiero decir que si fuésemos conscientes de este ambiente en el que nos movemos y que quizás no nos percatamos demasiado porque somos con ese pelucillo que está ahí en la pecera, pues posiblemente de esa toma de conciencia por lo que tenemos en la podría venir. esta fuerte de evangelización de esta forma de conciencia de la fe?
El gnosticismo, de un modo u otro, siempre ha estado presente en la historia del mundo. El gnosticismo se basa fundamentalmente en una división absoluta entre el bien y el mal, los buenos y los malos, y generalmente en lo que hace referencia al cristianismo es una no valoración de lo corporal, una no valoración de lo físico. Eso sería ese platonismo, neoplatonismo que había en la época clásica. De un modo u otro, siempre sale. Unas filosofías del absurdo, por ejemplo, estaré hablando de un cierto gnosticismo. Nada tiene sentido desde el momento que lo vemos nosotros desde nuestra situación concreta, nuestra situación frágil, ¿no? Gnosticismos, pues puede haber de muchos tipos ahora. Yo creo que los propios parámetros culturales en los que nos estamos moviendo, el tema de lo políticamente correcto, también es algo que nos está hablando de un cierto gnosticismo. Pero no creo que sea algo explícitamente del cristianismo. Y lo de la arquitectura, pues no sé a qué viene.
Estamos hablando de distintos campos y precisamente hoy día, como bien dijo el señor del museo, en los pasos, o mejor, de apoyo, me parece que fue, los pasos son excelentes, tienen una tridimensionalidad.
¿Qué propones? ¿El que tiremos la ciudad y la hagamos nueva? ¿O que cambiemos la estructura de los pasos? Pues no entiendo muy bien qué.
Posibilidades y muchísimos matices.
¿Y errores?
Sí, por supuesto, y aciertos también.
Bueno,
se hablaba, por ejemplo, de la decoración de las líneas en la arquitectura. Es en una arquitectura. Pero precisamente la cultura popular hoy día, la cultura transmisible fácilmente, va por otro lado. Vamos a ver. Acordémonos del barroco. Pues resulta que hoy día lo popular es mapa rojo del antiguo. Por ejemplo, cualquier actuación de Madonna o de Lady Gaga son mucho más barrocas que lo que era Gregorio Fernández. Y sin embargo, eso llega a la gente. Quiero decir, no nos pillemos de una sola línea estética, porque ciertamente las arquitecturas que hacen los arquitectos, yo no sé si le gustarán a los arquitectos, pero a la gente normalmente no le gusta. La gente le gusta otra cosa. Le gusta, no voy a decir a Lady Gaga o Madonna, pero ese tipo de cosas. Por eso, de alguna forma, la imagen barroca está con un problema de léxico, quizá, o de comprensión del tema, mucho más cerca de la gente de hoy día que otro tipo de formulaciones estéticas mucho más actuales. ¿No?
Podría solamente introducir un motivo de
nos hemos pasado de la hora que quedamos. Agradecer nuevamente a José Ignacio, José Andrés y Leopoldo, pues todo lo que nos han dicho, ¿no? Convocaros a que convoquéis. Mañana es especialmente dedicado a los jóvenes. Entonces ahí tenéis vosotros la tarea que habéis tenido estos días, ¿no? De convocar a vuestros jóvenes de las cofradías para que mañana se nos llene el salón igual que hoy. Porque las cofradías, hay muchos jóvenes. Es una realidad que en las cofradías hay muchos jóvenes y por eso queremos llegar a ellos, pero nos les tenéis que mandar. Así que el mensaje, el teléfono, el internet, usarlo para que mañana Jorge, delegado de juventud, pueda animarnos, ¿no?, a la juventud a que se enganche, ¿no?, a este seguimiento. Pues mañana nos vemos los jóvenes. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y recordar que lo de las bandas se cambió la hora y el lugar a las 6 de la tarde en la plaza de San Felipe Neri.